La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello Luna.
Es una casa de brujas política, dijo Donald Trump al retirarse del tribunal donde este lunes comenzó el histórico juicio penal contra el exmandatario por maquillar las cuentas y ocultar un pago a actrices pornos para que guarden silencio sobre supuestas relaciones extramatrimoniales con ellas. El gabinete de guerra israelí se reunió este lunes por segunda vez en menos de 24 horas para decidir una respuesta al primer ataque directo de la historia de Irán contra su país. Esto cuando Tel Aviv enfrenta la presión de sus aliados para que mostrara moderación y evitara una escalada del conflicto en Medio Oriente. Washington no renovará una licencia para Venezuela que expira este jueves, que aliviaba las sanciones contra el petróleo y el gas de Caracas. Esto según un portavoz del Departamento de Estado, a menos que Maduro avance para hacer elecciones libres y justas el próximo 28 de julio, agregó. Estos son nuestros titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
El histórico juicio de Donald Trump, acusado de maquillar documentos contables para encubrir un supuesto encuentro sexual con actrices del cine pornográfico, arrancó este lunes. Es el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos y además en plena campaña electoral de Trump para poder volver a la Casa Blanca. El exmandatario se presentó como el blanco de acusaciones con motivos políticos para hacer descarrilar su candidatura. Así hablaba a los periodistas afuera de los tribunales.
Si ustedes leen a todos los expertos legales, a todos los juristas, no veo a ninguno de ellos diciendo que este caso deba ir a juicio. Es una estafa, una casa de brujas política que se prolonga indefinidamente. Y no tendremos un juicio justo. Es realmente muy triste.
El juicio comenzó con el arduo proceso para elegir al jurado, pero el día terminó sin lograr nombrar a un solo miembro, por lo que la selección se reanudará este martes. Los detalles del primer día del juicio con nuestra corresponsal en Nueva York, Silvina Stering-Pensel.
Comenzó el juicio criminal contra Donald Trump en tribunales neoyorquinos, donde un jurado deberá escuchar evidencia y decidir si el expresidente es culpable de haber puesto en marcha un esquema de pago y falsificación de documentos para silenciar actrices porno con las que tuvo encuentros sexuales. El sistema por el que compró el silencio de Stormy Daniels y la modelo de Playboy Karen McDougal utilizó dinero de campaña en el 2016 y los pagos se ingresaban luego en los libros contables como expensas legales. Además de medios de todo el mundo, se congregaron frente a la corte simpatizantes y críticos de Trump. Tim Smith vino desde Pensilvania junto a un inmenso letrero con la palabra loser, en español, perdedor. Afirma que si bien la pena máxima para este delito es de 4 años de prisión, no cree que Trump sea sentenciado a la cárcel por el juez Juan Merchan.
No creo que Trump pase tiempo en la cárcel. Creo que solo le harán pagar una multa. Si lo mandan a la cárcel, eso sería increíble. Esto ya es histórico y eso sería algo nunca visto.
Paul Rivière es un veterano de guerra cubano que admira a Trump y está enojado con este proceso.
Eso es horrible lo que le están haciendo a Trump. Esto fue un caso que ellos hace 3 años podían traer contra él. Lo esperaron hasta el último minuto antes de las elecciones. Para mí eso dice mucho.
En la primera jornada comenzó la elección de los 12 miembros del jurado, un proceso árido que llevó a Trump a adormecerse por momentos en su asiento. Por ley, el expresidente debe estar presente desde el primer día hasta el final del juicio, que se cree tendrá una duración de 2 meses. Desde Nueva York, Silvina Stering-Pensel para Radio Francia Internacional.
Israel dijo que responderá al ataque de Irán este fin de semana con cientos de drones, misiles balísticos y de crucero. Esto a pesar de que varios líderes mundiales instan a Tel Aviv a no tomar represalias. Escuchamos al jefe de Estado Mayor israelí, el general Herzi Halevi.
Estamos mirando al futuro, estamos considerando nuestras próximas acciones y este lanzamiento de tantos misiles, misiles de crucero y drones contra el territorio del Estado de Israel tendrá una respuesta.
Halevi, que hablaba a soldados en una base golpeada por el ataque, no dio detalles sobre cuándo y cómo será la respuesta. La ofensiva de Teherán, recordemos, fue la primera de ese país directamente contra Israel y se produjo menos de 2 semanas después de que un presunto ataque israelí en Siria matara a 2 generales iraníes en el consulado de su país. Lo decíamos en titulares. Estados Unidos no renovará una licencia temporal que expira el jueves y que reducía ampliamente las sanciones al sector petrolero y de gas de Venezuela. Así lo afirmó a la agencia Reuters un portavoz del Departamento de Estado, a menos que el presidente Maduro haga progresos sobre el acuerdo de Barbados entre el gobierno y la oposición, que contempla hacer unas elecciones presidenciales libres y justas el próximo 28 de julio, algo que las sanciones no lograrán, como lo explica a Radio Francia Internacional el economista venezolano Luis Oliveros.
El gobierno, con sanciones, le veo menos incentivos todavía a que pueda permitir unas elecciones libres, competitivas, etcétera, etcétera. Porque con sanciones tiene todas las de perder si pierde, si llega a no estar en el poder. O sea, si el gobierno pierde una elección presidencial, si el gobierno pierde el poder, con sanciones tiene su costo de salida es mucho más alto. Pero revisemos la historia. ¿Qué países han cambiado o han tenido cambio político luego de la entrada de vigencia de las sanciones? Ninguno. Y en Venezuela tenemos un caso muy cercano que es el de Cuba. Pero en el mundo podemos empezar a mirar casos, está el caso de Irán, está el caso de que podemos pasar toda la tarde-noche hablando de esto y sin lugar a dudas no encontramos ningún ejemplo de que las sanciones generen cambio político. Para el gobierno el regreso de las sanciones implica que no tiene nada que negociar. Su costo de salida es muy alto, es infinito. Por lo tanto, en ese escenario cerraría aún más las puertas para un cambio político.
Funcionarios de Estados Unidos y de Venezuela se reunieron en secreto en México el martes pasado, pero según informa la agencia Reuters, una fuente señaló que se hizo poco o ningún progreso. Agregar de que la oposición realiza esta semana negociaciones internas sobre cómo presentar un candidato único a las elecciones y quién ocuparía ese puesto, el próximo sábado acaba el plazo para sustituir candidatos en las boletas electorales. Vamos a El Salvador porque un sondeo de la Jesuita Universidad Centroamericana en ese país reveló que más del 64% de los salvadoreños rechaza los arrestos sin orden judicial, una herramienta clave de la guerra contra las pandillas lanzada hace 2 años por el presidente Nayib Bukele. Esto a pesar de que la gestión del mandatario fue calificada con un 8,68 en una escala de 1 a 10, como lo resalta a RFI la directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad, Laura Andrade.
El nivel de satisfacción es bastante alto, pero sin embargo, vemos que pese a que el mayor logro identificado por esta medida es la mejora de la seguridad y la libertad de circulación en los territorios y que en consecuencia esto ha posibilitado distintas alternativas de subsistencia para muchas familias y muchos salvadoreños, también está en contraste cómo existe un desacuerdo con la forma en la que se está implementando esta medida. Además, también vemos con preocupación cómo ha venido creciendo la proporción de salvadoreñas y salvadoreños que han estado expuestos a abuso policial o militar. 26 de cada 100 salvadoreños han sido víctimas de abuso policial o militar o han presenciado esta situación de forma cercana. Esa es una preocupación porque representa también el otro lado de la moneda de esas valoraciones ciudadanas.
Cuestionado por organismos de derechos humanos, el régimen de excepción acumula a la fecha la detención de cerca de 80.000 presuntos pandilleros. En México, a través de un comunicado, los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa advirtieron que, de no ser recibidos por Andrés Manuel López Obrador, el presidente, como lo prometió ya el mandatario el pasado 6 de marzo, comenzarán un boicot en pleno proceso electoral de las presidenciales mexicanas. Vidulfo Rosales Sierra es uno de los abogados que defiende a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa.
El debate es si se hace la reunión ya en los próximos días o la reunión se hace después de las elecciones. Entonces, el presidente, la postura que tiene es que las reuniones sean después de las elecciones, porque según él se puede utilizar el tema con fines político-electoral. Y los padres y madres, nosotros decimos que no, que la reunión tiene que ser a la brevedad, en los plazos que el propio presidente ya dijo. El día 6 de marzo dijo que la reunión sí iba a tener ocasión en 20 o 30 días. Entonces no tendría por qué revolverse el asunto electoral con el asunto de derechos humanos. Nuestro tema no tiene nada que ver con el tema de elecciones. Es un tema de justicia, es un tema de verdad, el cual amerita una pronta reunión, dado que desde el mes de septiembre del año 2023 es cuando se tuvo la última reunión. De ahí para acá no ha existido una más. Es importante que se tengan para hacer un balance de en qué punto estamos parados ahorita en la investigación.
Era Vidulfo Rosales, uno de los abogados de los familiares de Ayotzinapa. Temas de deportes, porque el Barcelona recibe este martes al Paris Saint-Germain en el partido de vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones. Esto luego de vencer a los parisinos 3-2 en el Parque de los Príncipes aquí en París la semana pasada. Los detalles de la previa los tenemos con nuestro especialista en deportes, Carlos Pizarro.
El PSG vuelve a jugarse su futuro deportivo y económico en tan solo 90 minutos cuando este martes se vuelve a medir al FC Barcelona en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los dirigidos por Xavi Hernández afrontan el encuentro con la necesidad de mantener el positivo resultado conseguido en el partido de ida 3-2 en el Parque de los Príncipes, mientras que para los parisinos la necesidad es casi una obsesión. El club francés, propiedad del Fondo Soberano de Inversión de Qatar desde 2012, se ha gastado más de 1.500 millones de euros solo en fichajes para reunir a los mejores futbolistas del mundo y competir con los grandes clubes de Europa. Una inversión multimillonaria que nunca dio sus frutos, ya que su mejor resultado en Champions fue en 2020, cuando perdieron la final ante el Bayern de Múnich. La presión para los franceses es total, pero la motivación para dar la vuelta a la eliminatoria está intacta, como comentaba su técnico Luis Enrique.
El PSG nunca ha sido capaz de darle la vuelta a una eliminatoria después de haber perdido el primer partido. Mañana será el día y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta. Todos los jugadores de mi equipo, por lo que he visto esta semana entrenando, estamos con muchas ganas de darle la vuelta a la eliminatoria.
Si el conjunto francés no pasase la eliminatoria, esta vez la noticia del nuevo varapalo en sus aspiraciones continentales quedaría eclipsada por el que posiblemente sea el último partido de su gran estrella Kylian Mbappé luciendo la camiseta parisina en Champions League.
Muchas gracias, Carlos Pizarro. Y 9 personas fueron asesinadas el fin de semana en la frontera de Colombia con Venezuela, incluido un periodista que denunciaba hechos de corrupción, según informó este lunes una fuente de la policía a la AFP. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelvo a sintonizarnos al mediodía, hora de París.
Noticias de América en RFI.
Vamos a Bogotá, porque la capital colombiana está atravesando una inédita crisis de escasez de agua que lleva a su racionamiento. Nos lo cuenta desde Bogotá, Paula Carrillo.
Bogotá dice adiós a lavar platos con agua del grifo y a las duchas prolongadas. Incluso a bajar el agua del inodoro normalmente. Por primera vez, una ciudad de casi 9 millones de habitantes que se preciaba de la pureza y abundancia del líquido entró en racionamiento. ¿El motivo? Los alarmantes niveles de los embalses de Chuza y San Rafael que abastecen a la ciudad más grande de Colombia. Así justificaba Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, la inédita medida.
Es decir, la situación es crítica.
Se trata de la segunda alarma del año por el fenómeno del Niño después de los incendios que, hace unos meses, cubrieron de humo sectores del norte y oriente bogotano. Ricardo Vega, habitante del occidente de la capital, ya pasó por este primer racionamiento.
Son 24 horas, no pueden ser 29, ni 30, ni 31, ni 9, 40, porque uno se programa. Ahora dígame un restaurante, los restaurantes de este sector, 9, 10, 11... No hay agua, yo me imagino que más de uno no abrió o se vio limitado o compró agua, que ya es un gasto adicional.
En cada lugar el tema de conversación por estos días es el mismo, cómo reciclar el agua.
Con la agua de la lavadora pues la dejamos organizada para utilizarla para los baños.
Decenas de calles más allá, en el centro de Bogotá, César Martínez explica sus estrategias.
En casa lo que hicimos fue que tomamos un par de ollas para agua de cocinar, de comer y demás, y unas 4 poncheras de aproximadamente 12, 15 litros para otro tipo de asuntos que necesitan agua no tan potable, ¿no?
El agua potable es un lujo en pequeños pueblos colombianos, pero la escasez nunca había tocado la burbuja bogotana. Para Radio Francia Internacional desde Bogotá, Paula Carrillo.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
El premio Reportaje en Español cumple su 10ª edición.
Participa enviándonos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 5 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé en esta ocasión es la escritora argentina Ana Pérez Grázano.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El próximo 23 de abril, día de San Jordi, por cierto, abre sus puertas a la Bienal de Venecia, que cumple 60 años. Edición en la que el pabellón de España está dedicado a la descolonización en el arte y en el Vaticano, instalado en una cárcel de mujeres nada más y nada menos. Nuestra invitada de hoy, la artista argentina Ana Pérez Grázano, va a exponer su trabajo en la mítica isla de Murano, en el taller del artista francés Aristide Najon. Muy buenas tardes, Ana. Ana Pérez Grázano.
¿Qué tal? Encantada.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
Exponer en una cárcel de mujeres, como hace el Vaticano, debe ser una experiencia dura, ¿no? Es mejor exponer en un taller de soplado de vidrio, ¿no?
Sí, creo que sí.
¿Nunca
podría
has
alguna vez? No, pero podría ser un próximo tema a desarrollar, las cárceles, ¿no?
¿Puedes imaginarte privada de libertad? Angustiante, ¿no?
No creo. Yo creo que si me imagino privada de libertad, puedo crear de una manera diferente. No, al contrario. ¿Ves? Ya esa temática que me pasás ya me genera ganas de un otro proyecto, ¿no? Una vez trabajé, cuando estuve trabajando con el Ministerio de Justicia, me seleccionaron para elegir a los arquitectos que hicieron el nuevo Tribunal de Instancia, el nuevo TGI, y yo estuve parte de la comisión del jurado. O sea que estuve durante 3 meses preparándome y yendo a las cárceles francesas a poder diseñar y entender cómo es la vida en la cárcel. Y bueno, me dio miedo, ¿no? No es tan fácil.
¿Qué era lo más chocante cuando entras en una cárcel?
A mí lo que me pareció muy terrible es ver la persona, o sea, una persona puede ser vos, yo, encerrado en una celda y con una vida que es miserable. O sea, estás privado de todo y es un castigo. O sea, que verdaderamente no puedes crear, no puedes pintar, no puedes trabajar, no puedes hacer. Inclusive estás aislado y yo estoy en contra del sistema de las cárceles, y lo que más me pongo a pensar es por qué está ahí. Él está ahí por culpa de una sociedad, eso es la realidad número uno, porque a la base fue un niño, un bebé que nació, y bueno, eso sería otro debate, pero estoy, si bien diseñé, hice cárceles, o sea, estuve en este jurado, pero es muy, muy triste, muy, muy triste ese pensar.
Pero volvamos a la exposición que inauguras en Murano,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En el taller de Aristide Najon, estamos viendo su trabajo.
Sí.
Es un gran maestro francés del vidrio, ¿no?
Sí,
¿Cómo fue
sí.
vuestro encuentro?
En realidad, yo participé en la Bienal de la Municipalidad del Seis, y el intendente Jean-Pierre Lecoq, aquí en París, y yo presenté un trabajo y él me dijo que sería bueno que mi trabajo se presente a una asociación que se llama Los Franceses en Venecia, que es una asociación que la lleva Monsieur Pinot y Monsieur Giraudet. Entonces yo mandé mi candidatura y ellos me llamaron 3 meses después y me invitaron a Venecia. O sea, fueron ellos los que me hacen descubrir en el año 2017 esta pasión por Venecia, porque le estaban haciendo una exposición a una artista turca que especializada en el vidrio. Y bueno, yo vine y desde ahí dije, yo quiero verdaderamente exponer acá. Y se fueron dando las tratativas, después nos presentaron con Aristide y empezamos a hablar de una posible colaboración en paralelo de la Bienal. Y bueno, y este año la podemos estar logrando.
Aristide lleva casi 40 años allí,
sí, viviendo
allá,
sí, Murano. Muy, muy prestigioso, muy conocido.
Sus lámparas han dado la vuelta al mundo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Increíble. Es un artista muy, muy estricto, es muy creativo porque él pinta, muchas veces está pintando en el piso, tiene un atelier gigantesco, son varios ateliers con unos jardines fabulosos y uno está pasando y está pintado todo en el piso que después cuando él camina la tiza se borra porque él va creando ahí y él me enseñó cómo... tuvo mucha paciencia conmigo porque me enseñó cómo crear los objetos, ¿no? Las esculturas, cómo primero hacerlas en lápiz, todo se la trabaja mucho en lápiz, cómo pasar al 3D en lápiz totalmente, sentir la obra. Y después, bueno, al principio me mostró una vez, pero después me dijo, yo te dejo los maestros y es tu responsabilidad. Entonces yo me despertaba, yo estaba parando en Rialto, en un hotel, me despertaba a 5:38 para poder estar llegando a las 6:15 de la mañana, porque los maestros empiezan muy temprano, y hacer cada pieza, porque si bien ellos están con el vidrio, pero yo elijo el color, elijo las combinaciones, elijo la forma, o sea, cuando están trabajando con diferentes hornos, te van mostrando y el vidrio a esa temperatura es tan maniable que lo podés ir cortando, pero todo es mi decisión, o sea, hasta cada ángulo, cada posicionamiento, cada curva, que eso es fabuloso, es muy, muy emocionante.
¿No te has atrevido a tomar la vara y cortar tú misma?
Me encantaría la próxima vez.
Es peligroso, ¿no? También.
Sí, es muy peligroso, es muy peligroso. Ahora estoy en la parte de management y de crear, pero me gustaría poder pasar a la parte de poder cortar el vidrio, ¿no? Es muy, muy peligroso.
En la exposición presentas obras en cristal.
Exactamente.
Pero sobre todo un cuadro, sí. Hablábamos de resiliencia.
Exactamente.
Se llama Resiliencia. ¿Es cierto que se lo llevó el tiempo?
Sí, yo realizo diferentes residencias artísticas en el mundo. Bueno, me han invitado el año pasado a Marrakech, estuve en Italia también, la estaba haciendo en Vidar, frente al mar, y es un cuadro muy grande, que yo trabajé todo el día, y en un momento repentino cambia la meteo, y entonces el cuadro vuela, pero vuela, vuela, vuela y se destroza. Yo me acuerdo que dije, bueno, no trabajo más. Esos momentos que lloras y te vas, ¿no? Te vas, decís, bueno, ya está. Y cuando me levanté al día siguiente, lo vi en el medio, el lugar donde está la casa tiene un jardín muy grande, y tenía hasta un caracol que caminaba, todo lleno de tierra, todo papel. Bueno, la verdad es que la naturaleza se había enfadado, y lleno de agua, porque había mucha lluvia. Y yo lo recuperé como estaba, y lo empecé a trabajar, y eso me evocó para mí mucho el tema de la resiliencia, ¿no? De cuántas veces tenés que, se cae todo y tenés que empezar de nuevo, de cero, y no solo para mí, sino para todo el mundo. O sea,
¿en tu vida has tenido que echar mano de esa resiliencia? Aparte
yo creo que todos los días en mi vida, todos los días. Sí, yo creo que en parte si yo no tuviera la perseverancia, porque yo salí de mi zona de confort. Yo vengo de una ciudad donde estoy muy bien acomodada, donde tenía todo en la mano, ¿no? Pero he dejado la familia, he dejado mis amigos, he dejado mi país, mi lengua, todo. Y es el desafío de insertarte de nuevo. En Francia ha sido muy difícil, ¿no? No es que llegás y tenés los brazos abiertos. O sea, es muy difícil para cuando somos extranjeros el poder... Genera mucha empatía después. A mí me genera esto de moverme por tantos países. Yo sé lo que está sintiendo el otro, cuando no entienda dónde ir, cuando podés largarte a llorar porque no entendés. O sea, estás completamente expuesto y no entendés.
Pero es un desafío apasionante también.
Sí, todo, porque me genera a mí la zona de confort. Todo cuando es muy fácil no me gusta. Mismo en el amor también. Cuando estoy en una relación, cuando es todo muy fácil no me gusta. Me gusta.
Uno se aburre. Cuando
se aburre, sí, uno se aburre. Sí.
En el Festival de Aviñón, aquí en Francia, existe lo que llamamos el love, y que a menudo pasan cosas más interesantes que en el Festival.
Sí,
festival oficial. ¿Puede ocurrir lo mismo ahí en la Bienal de Venecia?
Sí. En la Bienal, si bien están todas las delegaciones de cada país que van y están en el pabellón, es increíble. Yo la vengo visitando, cada 2 años que voy, es increíble lo que uno encuentra. Son todos eventos que están validados por comisiones muy importantes. O sea, son museos en paralelo que a mí me habían propuesto de exponer en una iglesia. Entonces, no es que son obras muy bien representadas y son casi a veces más interesante que lo que está pasando en los pabellones, porque no se siente esa presión de la representación. Cada uno puede ir y decir, bueno, si bien este año Adriano Pedrosa convoca hay un tema que es de los extranjeros, cómo nos sentimos como extranjeros, la resiliencia, es él el que habla. Lo que él ha dicho, uno en paralelo genera todo este tipo de eventos que la gente también va y la obra va a durar todo el año y se van descubriendo el atelier, porque Aristide, al estar en esta obra que hicimos juntos, él permite que el público pueda venir y ver, que eso no se hace siempre. Entonces son eventos fabulosos, ¿no?
Otro evento importante aquí en tu carrera es tu exposición en Nueva York.
Sí.
En el Ayuntamiento de Nueva York, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se llega a exponer al Ayuntamiento de Nueva York?
Bueno, yo tuve la suerte de exponer en la Galería del Consulado Argentino en octubre del 2022 y bueno, fue una exposición muy interesante porque yo estuve honorando la muerte de unos amigos que estudian conmigo arquitectura, que tuvieron un atentado, y después esos cuadros quedaron en la galería y me invitan de nuevo porque Tango, uno de mis cuadros, fue elegido para representar los 200 años de relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina. Entonces yo vine a este evento para la conmemoración, que fue en Wall Street, y ahí estaba el intendente que me lo presentaron, y bueno, y cuando vieron mi trabajo me dijeron que lo iban a analizar, así que durante un año he ido a New York en varias oportunidades a presentar el trabajo, y después recibí la noticia que el 9 de mayo me hacen la exposición en el City Hall durante por lo menos hasta octubre. No, entonces todos los cuadros estarán allá. Sí.
Fantástico. Sí. Además, a finales de mayo vas a presentar obras integradas en un jardín.
Exactamente.
El Jardín del Consulado de Argentina.
Exacto, el Jardín del Consulado Argentino, porque la Municipalidad de París organiza un evento en el cual los jardines más bonitos que tiene la ciudad son abiertos para el público. O sea, todos tienen la posibilidad de venir y disfrutar durante 3 días de jardines que son inaccesibles. Entonces me han encargado de, yo piloteo este proyecto en el cual va a estar mi obra, pero también he llamado a un arquitecto paisajista que se llama Alexandre Marguerite, y también he llamado a un Anthony, que es un colaborador, que también él va a realizar todo lo que es la parte de escenografía floral. Y después tenemos unos sponsors que van a ofrecer un cóctel, y bueno, y estamos trabajando, vamos a hacer una muy linda representación artística que es para el pueblo, o sea, es para todo el mundo, como cuando lo hice en el Senado, ¿no? Uno trabaja en la parte cultural, pero es para todo el mundo.
Ahí estaremos. En fin, pues ya lo saben, si pasan por Venecia, Nueva York o París, no dejen de visitar las exposiciones de Ana Pérez Grassan, ¿no? Muchísimas gracias, Ana, por haber estado con nosotros.
Muchísimas
Mucho éxito en los dos continentes.
Sí.
Permíteme también que dé las gracias a Adrián Togo y a Diego Tenorio, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Rosario también.
Seguro.
Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias también de América Perfecto. Latina.
Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Ya es la tercera vez que vengo, o sea que estoy muy agradecida que puedan comunicar mi trabajo.
Y no será la última.
Y no será la última.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
FI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en brasileño.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e meio-dia, horário de Brasília, para o Brasil.
Informe-se sobre nossas frequências em rfi.fr.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.